Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos, aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co, también a través de arroba Hora 20. Hoy tenemos un programa especial para hablar de medio ambiente y coronavirus, los efectos en los ecosistemas, la disminución de la contaminación, la recuperación de algunas especies, también los retos que se nos imponen en materia medioambiental. Por último, las lecciones y lo que debemos aprender de lo que estamos viviendo.
Los panelistas en Hora 20.
Me complace saludar a Brigitte Batiste, rectora de la Universidad IEAN. Brigitte, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo a toda la audiencia y a mis colegas.
Exministro Manuel Rodríguez, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Diana. Mucho gusto estar aquí.
También con nosotros la gerente de Atmosphere Alternative, ella es Jessica Wade Murphy. Gracias, Jessica, por acompañarnos.
Bueno, gracias, buenas y muchas gracias por la invitación.
Y también con nosotros el abogado, columnista de Justicia, Mauricio Albarracín. Pues mientras un tercio de la población mundial está en sus casas pasando una cuarentena para evitar el contagio por esta pandemia, los ecosistemas aparentemente empiezan a recuperarse y los animales comienzan a ganar territorio, por lo menos es lo que vemos en las noticias. En Sudáfrica, pingüinos caminan en las calles de una ciudad pequeña y leones que se acuestan en medio de las carreteras. En Roma se ha visto hasta jabalíes, se han podido ver medusas y delfines en los otrora contaminados canales de Venecia y en Colombia, también en Santa Marta y Cartagena. Los niveles de contaminación han caído en gran parte del mundo. Se estima que en las principales ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Londres, Madrid, Mumbai, en Beijing, los niveles de dióxido de carbono presentan entre un 30 y un 50% menos, mientras que el dióxido de nitrógeno ha bajado al menos 30%. Esa caída de la contaminación ha permitido desde la India se puedan ver montañas como el Monte Everest o que desde Bogotá se puedan ver los nevados del Ruiz y Tolima. Además, hoy en la India se conoció que los niveles de contaminación se reducen por primera vez en 20 años. Según los expertos, el hecho de ver animales que estaban en peligro de extinción en las calles se debe a que hay un menor flujo de personas caminando y andando y menos ruido y menos autos. También la disminución en la polución se debe a que hay menos fábricas e industrias trabajando, menos desplazamientos en carros o autobuses. Y lo que se ha considerado como un respiro para la naturaleza y un mensaje de auxilio para el medio ambiente en el año que fue denominado por Naciones Unidas el superaño de la biodiversidad preocupa porque los planes para detener el avance del cambio climático no deben aplazarse, debido a que hay una concentración de esfuerzos solo en contener la pandemia. En cuanto a riesgos, hay varias alertas sobre el cambio climático y los sustitutos de las acciones. Antonio Guterres, desde la ONU, ha dicho ayer en el Día de la Tierra que es necesario implementar 6 acciones para combatir el cambio climático, aprender de las lecciones que está dejando esta pandemia, y por eso hemos querido con nuestros expertos saber si esto que yo les estoy contando es así de maravilloso o no lo es tanto. ¿Y cómo se leen estos cambios en medio de los ecosistemas? ¿Cuál ha sido para ustedes hasta hoy ese impacto? ¿Qué dicen ustedes desde sus estudios y desde su experiencia? Empiezo por usted, Brigitte Batiste.
Muchas gracias, Diana. Pues yo soy mucho menos optimista en términos de pensar que esto representa un cambio ambiental. Es simplemente una fase muy cortica derivada de el cese de actividades humanas, pero es totalmente efímero. Aquí no va a cambiar nada. Los ecosistemas, para realmente recuperarse, necesitarían varios años, décadas en la mayoría de los casos, de manera que no va a haber ningún cambio ambiental positivo. Al contrario, creemos, y yo personalmente en estos días discutiendo con mucha gente en las regiones, que el COVID está sirviendo de cortina de humo para ocultar la intensificación en la deforestación, en las actividades ilegales en el campo, y que mientras estamos encerraditos en las ciudades, hay otras manos que están haciendo una tarea realmente trágica.
Muy importante ese punto. Fíjese que hemos estado tratando de mirar, por ejemplo, en el comportamiento de narcotráfico y de cultivos ilícitos, qué está pasando. Incluso esa mirada es difícil.
Es difícil y, bueno, aunque hemos visto una disminución del tráfico neto de cocaína, sobre todo pues a países que están muy controlados, esto simplemente va a tardar una o dos semanas en reactivarse y no va a tener incidencia real en los problemas ambientales que estamos afrontando.
Cuando me habla de deforestación, ¿tiene informes de que se está deforestando más en estos momentos? ¿Y en qué lugares?
Todo indica que sí, sobre todo el monitoreo que hace el IDEAM, que obviamente tiene que depurarse y volverse cifras oficiales, pero tenemos imágenes de satélite de los incendios. Incluso en la Macarena la semana pasada se quemó un buen pedazo de la serranía y no hubo noticias ni siquiera al respecto, porque pues obviamente una mala noticia a la vez podría decirse, pero es cierto y creemos que los datos de deforestación van a empeorar este año.
Pues muy bien que tengamos el punto puesto hoy en este tema. Manuel Rodríguez, su primera impresión.
Yo estoy muy de acuerdo con Brigitte en que realmente esa aparición de la naturaleza en las ciudades, las calles, las carreteras, de la fauna en particular, pues es una cosa muy temporal. El único efecto es que por lo menos le recuerda a la gente tan urbana que la naturaleza existe. Va a haber un efecto positivo, pero muy ligero, que es la disminución de gases de efecto invernadero, porque evidentemente los gases que no se emitieron por el parar la economía tan fuertemente en este periodo, pues no se van a emitir tampoco en el futuro esos gases que se dejaron de emitir, pero eso es una cosa realmente muy ligera. La deforestación sí está aumentando. El caso de Brasil que tuvimos ayer, información es que en el primer trimestre aumentó el 50% la deforestación, que es de la mayor gravedad. Además, si llega a ser muy profunda crisis económica, que no sabemos hoy en día a ciencia cierta a dónde va a llegar, cuando se vulnera a los más pobres, y es lo que ocurre cuando los más pobres sufren, y es lo que ocurre en este tipo de crisis, y la gente más pobre del país está en las zonas rurales, lo que uno puede predecir también es que para sobrevivir, muchos de los pobres de los campos van a tener que acudir más a la deforestación, a talar para sacar madera, es decir, para puras cuestiones de sobrevivencia. Y de acuerdo con Brigitte, los oportunistas están ahí al acecho para generar grandes deforestaciones con el objeto de abrir grandes fundos, como ha sido el caso en los últimos 2 años, en donde la mayor deforestación, por ejemplo, en la caso de la región amazónica, se debe claramente a un tipo de deforestación de grandes capitales. Entonces, yo soy relativamente más bien pesimista de lo que puede ocurrir, y repito, todo dependerá de la profundidad de la crisis económica. Ahora, lo que es nuevo frente a la vida es que por primera vez en la historia se dijo la economía no es lo primero. Siempre se dijo la economía es lo primero, estúpido. No, hoy en día no es lo primero. Se paró la economía mundial para proteger la vida. Y eso tiene un significado ético de la mayor importancia, con consecuencias también para la ética en general de la vida, que es la ética también frente al medio ambiente.
Jessica.
Muy de acuerdo con Brigitte y Manuel. Al mismo tiempo, reconozco que en Bogotá y en muchas otras partes del mundo hemos visto una reducción importante en contaminantes locales particulados durante esta época de confinamiento. Por ejemplo, aquí en Bogotá, en Puente Aranda, Kennedy y Fontibón en el occidente y en Tunal en el sur, reducción muy importante en la contaminación local. Y en China, por ejemplo, unos investigadores del Harvard University llegaron a la conclusión que por la reducción en esa contaminación local en China hubo una reducción de muertes por enfermedades respiratorias, sí. Debido a la contaminación. Entonces, aunque no tenemos evidencia directa de eso en Colombia en el momento, muy posiblemente veremos algunos beneficios temporales en la contaminación local. Al mismo tiempo, pues muy de acuerdo que en el gran esquema esto es un parpadeo en términos de beneficio para el medio ambiente. Esa contaminación volverá tan pronto tengamos actividad económica de nuevo. Y también, pues, lo que hemos visto últimamente es que las inversiones nuevas en energías renovables, movilidad sustentable, etcétera, están ayudando a que algunos países avanzan hacia sociedades más sostenibles. Y por el hecho de que por esta pandemia muchos recursos se están destinando a otros prioridades, pues de pronto veremos que habrá menos inversión hacia las áreas que necesitamos para poder mejorar los beneficios ambientales, como son energía renovable, movilidad sustentable y economía circular.
Quisiera preguntarles un poquito para profundizar en lo que han planteado. Digamos que podríamos decir entonces que tenemos un tema efímero, un parpadeo frente a esa naturaleza que se nos aparece ante los ojos, pero digamos que eso debería convertirse en un reto. Y pienso en, después de la crisis financiera del 2008, qué pasó en el mundo y cómo, al contrario, se volvieron obviamente mucho más agresivas las economías para poder recuperar el tiempo perdido para ese sector, ¿no? Y ese sector que resulta muy contaminante. ¿Cómo podríamos hacer las cosas bien ahora, en una deseada pospandemia? Pero aquí está Mauricio para una primera opinión. Mauricio.
Buenas noches, Diana. Buenas noches, compañeros panelistas, y a los oyentes, en especial a quienes están pasando momentos difíciles. Yo creo que en un primer momento, yo creo que en el corazón de lo que estamos viviendo, nos estamos viviendo tres crisis simultáneas: una crisis de desigualdad, una crisis ambiental y una crisis de salud pública. Y yo creo que las tres tenemos que pensar de manera imaginativa, innovadora, cómo salir de ellas simultáneamente. Yo creo que ese es el mayor reto, porque no puede ser que activemos la economía dañando el medio ambiente como lo venían discutiendo.
Así es. ¿Y qué se le ocurre? Entremos ya un poco ahí en mirar exactamente frente a este diagnóstico y frente a lo que se ha planteado, cómo podríamos anticiparnos a... suponiendo y con el deseo que esto no tuviera una demora en el tiempo, porque como lo ha dicho Manuel, aquí se paralizó la economía, aquí hay unas consecuencias de carácter ético, cuando unas reflexiones de carácter ético cuando se privilegia la vida, pero luego también hay unas consecuencias en desigualdad cuando no hay el aparato productivo en funcionamiento. Entonces, sí.
No, yo creería que lo primero es que no podemos, no puede haber un retroceso en materia ambiental, particularmente no podemos flexibilizar ni las normas ni los estándares ambientales. Yo entiendo que algunos sectores económicos vean con mucha preocupación lo que está ocurriendo, pero las protecciones ambientales y sociales mínimas se tienen que mantener durante la crisis y posteriormente, porque sin un planeta tampoco va a haber economía. Entonces yo creo que no podemos flexibilizar las normas y estándares como algunos sectores lo están pidiendo. Tenemos que garantizar la participación ciudadana, pensar que no se quite la participación ciudadana en este momento. Y yo creo que algo que nos ha enseñado esta crisis del COVID es la importancia tanto de la evidencia, es decir, tanto la crisis ambiental como la crisis de salud pública tiene un gran componente de que tenemos que basarnos en tomar decisiones en la evidencia, y que el tiempo además es un asunto crucial. Tomar decisiones tardías va a afectar en la existencia de todos nosotros, no solamente a nivel individual, por ejemplo, en la salud pública, sino a nivel colectivo, a nivel ambiental.
Brigitte.
De acuerdo con Mauricio, hemos hecho muchos esfuerzos para promover un cambio ambiental hacia la sostenibilidad, pero lo que no está tan claro son las agendas y los compromisos a mediano y largo plazo, pensando que largo plazo es una generación, que no tenemos en absoluto más tiempo. ¿Cómo vamos a hacer para que, aun cuando reactivemos nuestra economía petrolera en estos próximos meses, sepamos que es la última reactivación, por decirlo así? Es el último momento en el que estamos seguros de que toda esta economía comienza realmente a transfigurarse en una economía de energías sostenibles. Eso habrá que ver cómo se hace en medio de precios tan bajos como los que ha producido el mercado en estos días, pero bueno, ese es un tema, digamos, de ciclos y contraciclos políticos
globales. Sí, incluso tenía entre las preguntas un poco eso, si la situación del petróleo no abre más bien la puerta para energías limpias, para industrias sostenibles, para el cambio en nuestro modelo de desarrollo.
Pues abre el apetito y la perspectiva de que se puede descontaminar, es decir, que realmente sí se puede emitir menos a cierto precio desde el punto de vista de la calidad de vida, de quedarnos quietos, de hacer otras cosas, pero decíamos en una charla hace unos días que pues que todos vamos a tener que aportar un poco de austeridad. Indudablemente hay que distribuir esa austeridad, no la podemos cargar a los que siempre han llevado de bulto, pero que es factible. Sin embargo, los precios bajos del petróleo a lo que van a incitar es al uso del petróleo. Yo no creo que las energías alternativas puedan competir con precios bajos de energías no renovables justo en este momento. Pero eso se equilibra, digo, yo estoy segura que se equilibra en 10, 15, 20 años, lo vamos a lograr. Lo importante es, tal vez como dices, Jessica, no quedarnos pegados del parpadeo, sino mirar un poquito más allá de las circunstancias de este momento.
Quería ir un poquito más atrás para preguntarles, porque digamos, ustedes dicen esto es efímero, ver los animales en las calles, que Manuel decía que lo mismo, ¿no? Y Jessica que es un parpadeo, pero de alguna manera eso pensaría uno, y los que no sabemos, que la naturaleza tiene una enorme capacidad de recuperación rápida. Cuando ve uno que en plazos tan cortos como los que estamos viviendo de 3 meses se pueden ver este tipo de cosas en las calles, o sea, cómo se logra limpiar un canal como el de Venecia, cómo se logra que las aguas de las bahías de Santa Marta y Cartagena se transparenten de un momento tan rápidamente, cómo se produce cómo se da ese proceso.
Pues eso es equivalente a un verano largo, ya lo hemos visto en distintos momentos de la historia. Una sequía prolongada produce transparencia en las aguas y volvemos a ver los animales. Pero por otra parte, esos animales ya estaban ahí. Los pingüinos, yo conozco a los pingüinos de Cape Town, están en las playas, en algunos sitios especiales. Lo único es que en estos momentos, cuando no hay gente, pues se salen a caminar. Los jabalíes están siempre ahí. Todas las ciudades europeas tienen planes de control porque hay exceso de jabalíes en las calles. En Venecia las medusas están en los canales turbios y no las vemos. Lo que pasa es que los animales tienen una gran capacidad adaptativa a vivir en sitios contaminados o en sitios con ruido, y cuando desaparecen esas condiciones, pues somos nosotros los que vemos, somos nosotros los que nos damos cuenta
que están
ahí. Es positivo, que están ahí, y eso no es recuperación, sino es un indicador de adaptación. Y lo podemos utilizar a favor del futuro, indudablemente. No es una justificación para seguir ensuciando el agua, para seguir ensuciando el aire. Y exigirle a los animales que se adapten. No, además son pocas especies, indudablemente, las que son capaces de hacer eso. Si quisiéramos tener ciudades más amigables con los animales, habría que pensar cómo hacerlo. Bogotá, que tiene su infraestructura verde tan aporreada, pues cómo mejoramos esa estructura verde para que lleguen aves, para que lleguen animalitos que los niños puedan disfrutar, que todos compartamos esa alegría. Yo no creo que queramos tener zorros corriendo por la ciudad. Hay muchos animales silvestres que son silvestres y tienen que seguirlo siendo, pero hay intermedios y modelos mucho más amigables para convivir.
Sobre ese punto, sí. ¿Alguno más?
Sí. No, pues de acuerdo, pero Jessica, la naturaleza sí, gracias Diana, sí tiene una capacidad increíble de recuperación. Si vemos tiempos más largos, podemos ver el ejemplo de Chernobyl, que después de ser un desastre ambiental por excelencia, pues hoy en día es una reserva. Bueno, ahorita hay incendios en el bosque, pero es una reserva natural por excelencia. Sí, o sea, sí hay un espacio de recuperación. Y en Bogotá, por ejemplo, aquí el río Bogotá, pues actualmente es prácticamente una cloaca, pero pues es una Lo que yo veo con esta resurgencia de los animales es una señal de esperanza. Si logramos, por ejemplo, descontaminar el río Bogotá, qué maravilla tener ese río de vida corriendo por la ciudad con sus animales y toda la flora y fauna asociada.
Sí, de acuerdo.
A ver, otra pregunta que les tenía un poco es, yo acá tengo biólogos, tengo todos estos expertos ambientales, y a mí me gustaría un poco, ¿de qué manera comprenden ustedes esta enfermedad? ¿De cuál es la aproximación desde sus disciplinas profesionales al COVID?
A ver, no, yo creo que el tema del COVID, digamos, todo organismo vivo, y nosotros somos parte de la naturaleza, siempre, desde que existe la naturaleza, desde que existen los organismos vivos, son vulnerables a los patógenos y a los parásitos. Entonces eso siempre ha existido en la humanidad, no es nuevo. Lo que ocurre es que el funcionamiento mismo de la economía y el hecho de estar de la más fuerte urbanización que hay en China que en otras partes del mundo en este momento, y de la cercanía de la gente y los 1.500 millones de viajes al año, pues hacen que el ser humano se acerquen cada vez más entre los seres humanos, nos acerquemos cada vez más y además nos acerquemos también más a diferentes seres vivos y no vivos, como son el caso de los virus. Entonces, eso no es nuevo. Entonces hay que recordar que en América Latina, hablando de eso, pues con la llegada de la conquista, la población se disminuyó aproximadamente en un 90% en toda América Latina. En Colombia había 6 millones de indígenas aproximadamente. En 1750 había 148 mil, como consecuencia fundamentalmente del sarampión y unas bacterias que vinieron con los españoles. Y esa enorme pandemia, una de las más grandes que ha habido en el mundo, la mayor que ha habido sobre una población en una determinada región, en la historia no ha habido una mayor que esa, pues generó una recuperación de la naturaleza bastante grande. Están todas las reconstrucciones que ha hecho el biólogo Éter de la Universidad Javeriana, que muestra cómo el bosque en Colombia se recuperó enormemente en la medida en que se diezmó la población indígena, y cómo incluso se llegaron a considerar bosques prístinos, bosques que sitios que realmente habían sido profundamente alterados por la acción humana, por la acción de los indígenas antes de la conquista. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por otra parte, ¿qué cosas están ocurriendo actualmente que pueden generar un impacto en el futuro? El hecho de la menor contaminación del aire, yo creo que no va a pasar impune. Yo creo que la mayor conciencia de que estas enfermedades se transmiten a través del aire, y que también hay evidencia que la contaminación potencia esa transmisión, no estoy seguro que la gente de muchas de las ciudades del mundo va a tolerar que sigan los niveles de contaminación del aire en las ciudades. Entonces seguramente va a venir una presión popular bastante fuerte sobre esto. Ahora, sí, de todas maneras yo quisiera insistir, aquí termino, un punto: los mayores afectados son los pobres, ¿no? La desigualdad se está haciendo patente en este caso, y los más duramente impactados van a ser los pobres. Y uno no puede olvidar que los pobres son, la pobreza es causa y efecto del deterioro ambiental, son ambas cosas. Entonces ahí hay una situación muy compleja, y tampoco podemos olvidar el anuncio que hizo ayer las Naciones Unidas de que eventualmente están en peligro de morir de hambre 30 millones de habitantes del mundo.
Ahora vuelvo con ustedes, y un poco cuando les hago esta pregunta de la aproximación desde las disciplinas de cada uno a la enfermedad, es un poco para entender ese comportamiento de este patógeno, parásito, como quiera que se llame este virus, ¿por qué resulta tan resistente y tan difícil de tan difícil manejo? Pero ya regresamos. Voy a una pausa, vuelvo con ustedes en segundos.
Caracol Radio, más compañía.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
El preparador físico de la Equidad, Javier Arango, explicó cuántos días necesitaría en promedio el equipo para el reacondicionamiento futbolístico antes de reiniciarse el fútbol colombiano.
Hemos mantenido el estado de forma. Yo diría que para el estado futbolístico se necesitaría de 20 días, un mes, dependiendo de la individualidad de cada equipo y de cada jugador. Pero para mí sería óptimo tener una preparación de mínimo 20 días. Lo ideal sería un mes.
Por ahora, la presidencia de Colombia no tiene planeado reanudar la Liga Colombiana incluso a puerta cerrada, pero analiza junto al Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud el protocolo entregado por la DIMAYOR.
Nadie tan apasionado como el escritor mexicano Juan Villoro. Apasionado por el fútbol, lo conocemos por Dios es Redondo, ahora Balón Dividido. Gracias a su erudición futbolística, Villoro narra historias que en mayor o menor medida forman parte del folclore de este deporte. Curiosidades de jugadores, equipos, hinchadas, árbitros, estadísticas, selecciones, y analiza figuras como Messi, Pelé, Maradona, Ronaldo y Johan Cruyff. Hoy es el Día del Idioma.
Interrapidísimo presenta Allá sí vamos.
Hola señorita, buen día. ¿Ustedes van a Valparaíso?
Valparaíso, Antioquia, claro que sí.
¿Y también van a Andes?
Por supuesto.
Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo, te la ponemos re fácil.
Vigilado Superintendencia de Transporte.
El Alargue es el refugio de las historias que inspiran. Santiago Botero, ex campeón mundial de ciclismo.
Esa sensación de libertad que me daba al montarme en una bicicleta fue lo que me enamoró de este vehículo.
De aquellas que nos sacan una sonrisa. Hamilton Ricard, ex jugador de la Selección Colombia.
Es que yo te pago más que el Manchester United, veniste para el Paris Saint Germain, pero espérate que se acabe la pandemia y verás que todo ese bla bla bla.
Que nos tocan el corazón. Sandra Sierra, esposa de Miguel Calero.
El legado más grande que le ha dejado, yo creo que al deporte y a la vida misma, el compromiso. Con Miguel siempre era una persona muy comprometida con su trabajo.
Y de los que nos regalan su voz para pasar un rato amable.
En silencio.
Qué maravilla.
He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena.
En una época donde la unión se logra a través de la palabra, El Alargue habla con sus oyentes. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Caracol Radio, en todo momento, más compañía.
Hora 20.
Regresamos en este programa especial de Hora 20, hoy sobre el medio ambiente y el coronavirus. Manuel Rodríguez, Brigitte Batiste, Mauricio Albarracín, Jessica Wade Murphy. Brigitte, sigo con usted ahora porque sé que está un poco afanada y no quiero desaprovechar el tiempo que, en que la tenemos para pedirle un poco desde la biología, desde toda su experiencia y disciplina, ¿cuál es su aproximación a esa enfermedad?
Lo que estamos viendo es evolución en marcha. El planeta sí vivo y los humanos nos convertimos en una especie tremendamente abundante, disponible, 7.8 billones de personas que estamos ofreciéndonos como alimento para potenciales microbios, para potenciales especies que surjan. Y claramente la evolución produce nuevas especies, nuevos fenómenos, incluso en este caso ni siquiera sanos y vivos, porque un virus no se considera un ser vivo, es una recombinación de ADN que se produce en alguna parte del ecosistema, pero que inmediatamente se dispersa y crea los efectos que estamos viendo. Pero eso ya lo conocen los epidemiólogos muy bien, es el resultado normal de las condiciones de evolución que tienen. Pues el lado bueno de que los humanos hemos logrado adaptarnos a la mayoría de condiciones adversas del planeta, pero el planeta sigue cambiando y nos toca seguirnos adaptando. así que pues, yo no le pondría ningún adjetivo incluso a la aparición de la COVID y a su dispersión, ni diría que es más o menos difícil. Es una tensión adaptativa a la que tenemos que responder, y creo que afortunadamente tenemos tecnología, tenemos instituciones, tenemos recursos de capital y tenemos solidaridad y valores humanos para hacerlo, pero es una prueba más que nos avisa que los seres humanos no estamos protegidos por nadie, ningún fenómeno sobrenatural, y que somos potencial alimento del que nos quiera echar muela.
Muy bien. En ese sentido, y también pensando que dentro de esta evolución en marcha y la ciencia que tenemos, ¿creen ustedes que somos capaces de lograr esa vacuna, esa contra, en un periodo menor al que plantean los científicos?
Yo no tengo ni idea. No, de eso sí es realmente difícil. Hay versiones optimistas, versiones de un año, de 18 meses, pero mire usted lo que pasa con vacunas que llevamos un poco de tiempo buscando. Y no es tan fácil. Entonces, pues yo tendría una aproximación prudente y diría que probablemente llegue antes la inmunización de manada a tener la vacuna.
¿Usted qué le dice a sus estudiantes, Brigitte, frente a esto y frente a esa sensación de continuidad de la vida en términos de estudio, formación, trabajo?
Que así ha sido siempre. La historia del mundo, la historia de los ecosistemas nos muestra que siempre hemos tenido que adaptarnos y encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Por tanto, está en nuestras manos, en nuestra capacidad de ingeniar cosas, ingeniar arreglos institucionales, ingeniar justicia social, mejor tecnología, en fin. Pero está en nuestras manos proponer soluciones. Y yo creo que el enfoque es ese, soluciones para adaptarnos a los retos que nos pone un ambiente siempre cambiante.
Mauricio Albarracín.
Sí, yo creo que coincidiendo con Brigitte y con Manuel, el problema no es el virus, el problema es la sociedad en la cual se está transmitiendo. Las inequidades en materia de salud, es decir, todo lo que determinantes sociales de la salud tienen un impacto en cómo estos virus se transmiten, el nivel de exposición que tiene la gente. Pensado, por ejemplo, en enfermedades como la diarrea, la malaria, la tuberculosis, todas ellas asociadas a la pobreza. En este caso, lo que estamos teniendo también es cómo todas nuestras inequidades en salud se hacen muy evidentes. En el caso del aire que citaba Manuel, es absolutamente claro que hay una correlación entre morbilidad y mortalidad por COVID en zonas donde hay mayor contaminación. O pensemos en el agua que es un recurso absolutamente esencial para la prevención de la pandemia, no es accesible para todos de manera equitativa en el país.
Sobre ese tema del agua, quería preguntarles, porque hay una serie de noticias que tienen un poco asustada a la gente en el sentido de que el virus puede llegar a las aguas, digamos, y que allí pues habría un foco de contaminación, ahí sí ya definitivo, afectando animales, fauna y el consumo pues para los humanos.
Bueno, pero ese no ha sido el caso de los otros coronavirus, ¿no? Que ya, pues, coronavirus tiene el mundo, pero no ha sido la forma de dispersión de los otros coronavirus. Pero de todas maneras, digamos, este es un tema claramente de alta epidemiología. Uh-huh. Yo me oriento mucho porque tengo una hija que es epidemióloga, experta en muchas cosas de esas. Y yo lo que he aprendido es lo que mencionaba Brigitte. Hay diferentes tipos. Por ejemplo, la malaria y el dengue están sin poder. En un momento dado se consideró que la vacuna contra el dengue estaba resuelta. No está resuelto el tema del dengue, ¿no? Entonces pueden llegar nuevos y la dispersión de este tipo de vector es diferente a la que actualmente tenemos, pero puede ser tremendamente también producir muchísimas muertes. Pero muestra cómo ni en la malaria ni el dengue se han logrado hacer vacunas que resuelvan el problema. Entonces, un escenario posible es que si no hay una vacuna que sea muy efectiva, que eso es probable que ocurra, pues entonces vamos a tener con nosotros el coronavirus, tratando de restringirlo a través de diferentes mecanismos, pero pues no sabemos si la vacuna se va a conseguir con tanta rapidez como muchos optimistas consideran. Y de todas maneras, si se encontrara la vacuna, hay que recordarse que el periodo de prueba de la vacuna toma unos meses que no son, que no se pueden acortar. Tienen que hacer muchísimas pruebas con diferentes poblaciones, entre otras, para saber si hay efectos secundarios o no, porque muchas veces las vacunas tienen efectos secundarios y hacen que no sea por consiguiente posible determinado tipo de vacunas aplicarla, como la que ocurrió con el dengue, desarrolló el laboratorio Luis Pasteur durante no sé cuánto tiempo, una inversión de 1.500 millones de dólares, la llevó a Filipinas y tuvieron que recogerla por efectos secundarios. Entonces eso simplemente que nos ilustra que el desarrollo de una vacuna, pues en este momento seguramente habrá muchos laboratorios que han encontrado en principio la vacuna, pero tienen que mostrar a través de pruebas con diferentes poblaciones si esa vacuna funciona o no. Entonces sí, yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Permanentemente hay noticias de que ya se resolvió el problema, de que ya viene la vacuna, pero supongamos que encuentran la vacuna en unos meses, de aquí a que se logra fabricar la cantidad de vacunas que requiere el mundo y se logre vacunar la cantidad de personas que se requeriría, eso también toma un tiempo. O sea que el tema del coronavirus va a estar con nosotros un tiempo prolongado.
Mauricio, le había quitado la palabra y usted la tenía, sí.
No, tranquila, pero le puedo contestar la pregunta. Al menos en la guía que la Organización Mundial de la Salud publicó, dice que no hay evidencia sobre la transmisión del virus en agua potable hasta ahora en la evidencia existente. Pero solamente mi punto para terminar era pues que tenemos departamentos completos del país, por ejemplo el Guainía, que solo tiene una cobertura del agua del 21%, el Chocó del 28%, el Vaupés del 35%, o sea, la mitad del Putumayo, es decir, o sea, si nosotros ni siquiera tenemos el elemento básico para la política de prevención más sencilla, que es el lavado de manos, puede imaginarse ahora cómo va a ser la atención en salud o la atención de las consecuencias que va a producir la pandemia. Entonces, simplemente para cerrar ahí, yo creo que el punto no es el virus, es las profundas inequidades en salud y las profundas inequidades en esos determinantes sociales en la salud. Por eso no es coincidencia que en Estados Unidos un tercio de las personas que están muriendo son afrodescendientes, porque son ellas las que tienen peores condiciones de vida en los Estados Unidos. O en Bogotá, por ejemplo, en Bogotá las muertes se están presentando en Kennedy, que es una de las localidades que no solamente tiene una de las desigualdades mayores de la ciudad, sino una contaminación del aire más alta.
Claro.
Sí. Gracias. Sí, con respecto a esa preocupación de la propagación por el virus en agua, pues acordémonos que este es un virus que necesita de células de mamíferos para poder multiplicarse. Entonces, en ese sentido, o sea, el riesgo es el del pasar de una persona a otro. Entonces, si podemos seguir, si tenemos los recursos para seguir esas recomendaciones de lavado de manos, tapabocas, etcétera, eso es la mejor forma de protegernos del virus.
Muy bien. Hablemos ahora sí de los efectos, digamos, a futuro, sí, la posibilidad, y hablábamos un poco del petróleo, de las energías limpias, de los avances que pudiéramos empezar a plantear o las alertas que pudiéramos prender desde ya para que todo esto que se estaba trabajando en contra de seguir afectando al planeta con el cambio climático pudiera tener una reconducción una vez pase la pandemia o en medio de la pandemia. ¿Cómo hacer, por ejemplo, frente al tema de deforestación cuando se está viendo? ¿Cómo hacer para visibilizar que mientras estamos ocupados con la pandemia están ocurriendo otras cosas? Manuel.
A ver, yo sobre el tema, digamos, el mayor problema ambiental de Colombia pues es la deforestación. Yo creo que lo único que no puede hacer el gobierno es bajarle la guardia en el caso de la deforestación. En principio el presidente Duque había planteado un programa bastante ambicioso para controlar la deforestación a través del Plan Nacional de Seguridad, comenzaron a implementarlo y sería gravísimo que se baje la guardia en esa dirección, como sería gravísimo que se baje la guardia en términos de la reforestación que se requiere, restauración de ecosistemas, etcétera. Lo preocupante es que si la crisis es muy profunda, los recursos económicos que tenga el gobierno necesariamente van a tener que ir a las poblaciones más vulnerables. Es decir, la prioridad durante un tiempo, si hay unos recursos económicos limitados, la prioridad durante un tiempo sin duda va a ser poder, o tiene que ser, ir a ayudar a los más desfavorecidos, a la gente más vulnerable, a la gente que se empobreció. Y eso naturalmente podría significar que no haya recursos para atender todo este gran plan nacional de reforestación y todo este plan de lucha contra la deforestación, que está muy bien planteada en el papel, pero que apenas comenzaba a implementarse y que para los cual el gobierno, dicho sea de paso, había previsto unos recursos bastante grandes. El año pasado se, a través de diferentes vías, se aumentó en 35% el presupuesto en términos reales para el medio ambiente. Y la esperanza nuestra era que buena parte de ese 35% de aumento fuera a resolver el tema de los bosques. Ahora, en términos de combustible, en términos de ir hacia energía más limpia, estoy totalmente de acuerdo con Brigitte de que lo peor que puede pasarnos es que se mantengan los precios de petróleo muy bajos. Eso sería un desastre, porque eso implicaría muy rápidamente precios de carbón bajos y por consiguiente todo un consumo muchísimo mayor de petróleo y carbón. Precisamente los grandes economistas del mundo han planteado el impuesto al carbono como una metodología para encarecer los combustibles fósiles y bajar su consumo. Entonces ahí estaríamos en una situación muy compleja, porque entre otras cosas, para hacer la transición hacia energías renovables, el país requiere de las utilidades del petróleo y del carbón, porque no hay, digamos, esa es la mayor fuente de fiscal de Colombia. Y el gobierno, la única forma de con recursos del gobierno, si el gobierno quiere fomentar de alguna manera la transición hacia energías más limpias, y Ecopetrol sería un instrumento para hacerlo, que Ecopetrol comience a evolucionar hacia allá, pues si el precio del petróleo es muy bajo, entonces vamos a ver frustradas las posibilidades de hacer una transición hacia energías más limpias.
Muy bien, Jessica.
Pues sí, por un lado, vemos que para trabajar hacia las economías más verdes, pues necesitamos actividad económica, ¿cierto? Y una opción que están viendo, por ejemplo, los países europeos, es un pacto verde europeo, que sería pues para dirigir inversiones estatales saliendo de esta crisis a inversiones verdes. Pero como menciona Mauricio, en este caso pues Colombia pues obviamente tiene recursos más limitados. De todos modos, veo que para tener una economía más limpia necesitamos mucha inversión y mucha actividad económica, mucha innovación, nuevas tecnologías de energía, transporte, en residuos. Y lo que hemos visto en las últimas semanas en Colombia es una capacidad de innovar y generar innovación tecnológica. Hemos visto que, por ejemplo, manufactura de motocicletas pues se volvió manufactura de ventiladores. Entonces, yo creo que con el correcto direccionamiento del gobierno nacional sería posible incentivar a las industrias existentes y los emprendedores en Colombia a generar nuevos negocios verdes que podrían incluso ayudar a generar más actividad económica saliendo de esta crisis.
Mauricio.
Sí, en ese sentido, digamos, pensando un poco en cómo podría hacerse una reactivación, en el sentido de una reactivación verde, una reactivación que sea sensible tanto a temas ambientales y sociales, yo creo que algo que nos ha enseñado estos días es la importancia de la producción local, de las relaciones locales, de la economía campesina, de cómo poder tener e incentivar economías campesinas, sí, cercanas a los medios, tener más cerca. En un país como Colombia es fundamental hoy tener una producción campesina cercana a la ciudadanía, porque como estamos viendo es la producción que más nos puede abastecer de alimentos, pero al mismo tiempo tenemos que poner atención cuáles son las desigualdades del campo. El campo hoy en día es totalmente abandonado en términos de salud, en términos de agua, en términos de educación, en términos de la carga de las labores de cuidado de las mujeres campesinas. De hecho, las organizaciones campesinas hicieron al presidente Duque una carta muy buena donde resumen cuáles son las posibilidades de conectar estos mundos para tener un desarrollo más sostenible que integre lo social, lo ambiental y en este caso también la salud pública.
Recuerde un poquito, porque sí fue muy importante lo que ellos plantearon, las organizaciones campesinas, para que además los oyentes lo tengan en cuenta, porque todo lo que podamos hacer por hacer parte de esa cadena de una manera directa y sin intermediarios es muy importante.
Digamos, las medidas están básicamente destinadas, uno, al reconocimiento de la economía campesina, no solamente a la producción de grandes y medianos productores, en todo caso las cadenas de producción, es decir, hay mucha cosecha que está en los campos, que necesita ser conectada con las ciudades, y ahí los gobiernos locales y nacional son muy importantes para tratar de conectar tanto los productores como los consumidores. Hay otro tema que también vale la pena resaltar, es la protección de líderes sociales, porque muchos de los líderes sociales que protegen estas economías también están en riesgo y han sido víctimas en estos últimos días de cuarentena. Entonces, también, por ejemplo, apoyos monetarios para que ellos puedan seguir manteniendo su producción campesina y poderla también distribuir y poderla continuar.
Pues gracias, sí, Mauricio.
Quisiera mencionar lo siguiente. Yo estoy totalmente de acuerdo que una de las oportunidades económicas que tiene Colombia es fortalecer la producción agrícola, tanto de carácter campesino como de carácter agroindustrial. Ahora, quiero recordar lo siguiente. El mayor sector de emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia es la agricultura, no es el transporte, no es la industria. En América Latina, más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero son producidas por cambios en el uso del suelo, es decir, deforestación para abrir tierras para la ganadería en particular, pero también por los sistemas agrícolas existentes, por la forma de hacer la agricultura. Entonces, una expansión agrícola, ya sea campesina, porque la campesina también tiene efectos graves hoy en día sobre el cambio climático, como agroindustrial, si no se hace con todos los tierros, si no se hace con nuevas tecnologías que emitan menos gases de efecto invernadero, pues seguramente pueden producir mayores alimentos, pero con toda seguridad van a producir mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces se requieren unos paquetes tecnológicos y eso es lo que están desarrollando algunos centros de investigación en Colombia, como es el CIAT, que haga que los sistemas de cultivo agrícola, por ejemplo, cambien, que los sistemas de fertilizar la tierra cambien, etcétera, etcétera, porque ahí está buena parte del tema de la emisión de gases de efecto invernadero, pero estoy totalmente de acuerdo, identificado que esa es una gran opción y que si hacemos converger el crecimiento de la economía campesina y el crecimiento de los negocios agroindustriales en forma tal que esos negocios sean ambientalmente sostenibles, en otras palabras, que emitan menos gases de efecto invernadero y que fortalezca la diversidad biológica a través de diferentes estrategias, pues estaríamos claramente haciendo moñona. Entonces, en ese sentido, creo que ahí hay... Esa es, yo creo que es la mayor opción.
Una oportunidad, sí. Pues muchas gracias a ustedes, se nos acabó el tiempo, pero muy importante tener la posibilidad de tocar estos temas y encontrar, por ejemplo, una alarma muy grande después de ese programa en lo que está ocurriendo en los territorios con deforestación.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. El Dr. Bull vuelve.
Suena fascinante.
Un brillante psicólogo.
Yo le creo.
Experto en comportamiento humano.
Puedo leer a este jurado de noche y con los ojos vendados.
Y especialista en